Pese a los esfuerzos de diversos colectivos y agrupaciones que fomentan la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, sigue existiendo problemas derivados de la discriminación. Existen conceptos que hacen referencia a esta desigualdad, como el techo de cristal. Este término se centra en la existencia de barreras invisibles con las que se encuentran las mujeres a la hora de abrirse paso en su carrera profesional e ir progresando hacia puestos de mayor responsabilidad.
El 11 de febrero de 2015, la ONU decidió dar un paso adelante declarando dicho día como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La motivación para esto se basa en eliminar las barreras a las que se enfrentan las mujeres que deciden involucrarse en el mundo de las ciencias, al igual que busca fomentar el acceso y la participación equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o CSIC, no ha tardado en sumarse a la iniciativa y se unirá, por segundo año consecutivo, a la celebración de este día. Para esto, se apoyará en su Comisión de Mujeres y Ciencia. El propio CSIC aporta datos reveladores sobre la desigualdad que sufren las mujeres en este campo. En 2015, el 31% de los títulos universitarios relacionados con el mundo de la ciencia corresponden a mujeres, y tan solo el 13% de las cátedras fueron ocupadas por mujeres.
La iniciativa 11 de febrero ha fomentado que desde el 6 al 19 de febrero se celebren talleres, charlas, actuaciones, concursos, exposiciones, citas con científicas y mesas redondas, entre otras actividades que tendrán lugar. Estos actos se desarrollan en todo tipo de lugares: centros culturales, museos, universidades, centros educativos, librerías o incluso bares. En esta misma iniciativa, constituida por mujeres relacionadas con la ciencia, destaca la gran importancia y capacidad e influencia que tiene el profesorado. Han propuesto que el día 11 de febrero se celebren las clases, asegurando que es una buena oportunidad para comprender y mostrar los descubrimientos científicos mediante trabajos, exposiciones o reflexiones.
Ahora en fase de pod.
En el programa de Ágora de esta semana tenemos con nosotros a María Luisa Sarsa, profesora del área de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. También nos acompaña Herminia Calvete, doctora en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Zaragoza, que nos van a hablar sobre el Día de la Mujer en la Ciencia. Buenos días.
Hola. Y
lo primero, preguntaros, ¿por qué elegisteis estudiar ciencias?
Yo no tuve ninguna duda, quiero decir, siempre supe que quería estudiar matemáticas, nunca me planteé estudiar ninguna otra cosa, entonces realmente no tuve que tomar ninguna decisión entre algo y algo, yo quería estudiar matemáticas porque me gustaban y ya está, y estudié.
Bueno, yo en mi caso, o sea, reconozco, yo estudié físicas, pero podría haber estudiado otra carrera, al final yo me decidí en COU, por los estudios de física, pero siempre me gustaron las ciencias. Es decir, yo lo que no dudé nunca pues es que no me iba a dedicar al derecho, por ejemplo, porque creo que que lo que siempre me atrajo era resolver cosas, resolver problemas. La satisfacción que a mí me daba encontrar la solución de un problema de matemáticas no me la daba estudiar otras asignaturas. Y creo que eso es una parte muy bonita del trabajo científico, ¿no? El que resolvemos problemas. A veces son más abstractos, a veces son más concretos, que es lo que me gustó de la física, que intenta entender y explicar la naturaleza que nos rodea. Y al final, bueno, tuve un buen profesor que me ayudó a comprender eso y decidí estudiar física.
En la materia que impartís, ¿consideráis que las mujeres científicas tienen la misma representación que los científicos?
Problema, en mi opinión, es que uno no suele dar demasiadas referencias personales, al menos cuando se estudia matemáticas, y sí que es verdad que la mayoría de los matemáticos, cuando los nombres se ponen de manifiesto, son hombres, digamos, los que han dejado el nombre asociado al teorema o a la resolución. Entonces, sí que es verdad que no hay tanta visibilidad, pero en los últimos años sí que se está poniendo de manifiesto más la participación de las mujeres en este campo.
No, y toda la gestión académica, o sea, considero que garantiza bastante bien la representación de las mujeres en la asignación de docencia. Tenemos los mismos derechos que los hombres, por supuesto, y creo que los contenidos los damos igual que los hombres, es decir, que en ese sentido no hay ninguna diferencia. Pero claro, estamos en campos en los que es cierto que la tradición, lo que dice Herminia, ha visibilizado muy poco el papel femenino. Pero bueno, nosotras en la parte que nos toca visibilizamos el nuestro, ahora que sí que estamos nosotras trabajando. Y en nuestra docencia también se refleja nuestra parte investigadora. Es decir, claro, nosotras colaboramos, igual que cualquier otro profesor en los departamentos, con la pequeña diferencia de que es cierto de que todavía somos menos.
¿Habéis encontrado algún problema? Por ejemplo, hablamos del techo de cristal en el que las mujeres, por ejemplo, no puedan acceder a cargos directivos o se os ponga más dificultades, o veis que no.
Digamos, no hay dificultades desde el punto de vista teórico, sí que las hay desde el punto de vista práctico. Digamos, para acceder a los altos puestos, digamos, la tradición masculina sigue pesando mucho. Y además, unas veces porque las propias mujeres se sienten menos valoradas y menos capaces de acceder a ese puesto, y otras veces porque realmente no quieren asumir esas responsabilidades. Llegar a un alto puesto supone tomar decisiones, tener que ser responsable de más cosas, y muchas veces ellas no quieren, quizás porque desde la infancia se ha valorado menos tener ambición en el ámbito femenino. Y si las mujeres no somos ambiciosas, no nos importa tanto llegar más arriba. Y una vez que logramos un puesto de trabajo que nos es satisfactorio, a lo mejor pensamos que no es necesario ir más allá. No es lo que yo creo. Deberíamos ir más allá porque nadie nos va a regalar nada. Pero muchas veces se opta por esa posibilidad.
Sí, o sea, yo estoy de acuerdo en que con ninguna mujer que hables del ámbito académico va a manifestar que ha sido discriminada por género. O sea, hemos tenido todas igualdad de oportunidades para llegar a las plazas de titular o de catedrático o para presentarnos a decano. Pero sí que es cierto que a lo largo de nuestras trayectorias profesionales, con todas las mujeres con las que he hablado, sí que hemos sufrido lo que ahora se llaman micromachismos. O sea, que al final sí que pesan en el desarrollo de tu carrera. Es decir, para que una mujer se atreva a presentarse a una plaza de catedrático, por ejemplo, tiene que tener más méritos que todos sus competidores. No porque se lo exija el sistema, probablemente se lo exige ella misma, pero yo he mirado, por ejemplo, unas tablas recientes que aprobó el vicerrectorado de prospectiva sobre la situación investigadora en la Universidad de Zaragoza, y las catedráticas de la Universidad de Zaragoza en promedio tienen más sexenios que los catedráticos. Eso, claramente, cuando el sistema no lo ha exigido, es porque las mujeres se han presentado cuando tenían más méritos que compañeros suyos que lo han hecho antes. Entonces, ahí sí que creo que es tal vez un problema de concienciar a las mujeres de que, por supuesto, somos igual de buenas. Y tenemos que ser nosotras las que a lo mejor a veces nos demos cuenta. Hay ámbitos distintos del académico en el que creo que sí que hay más discriminación. Que es mucho más difícil en una empresa progresar siendo mujer, pero en el ámbito académico... O sea, es verdad que sobre el papel no hay, aunque, y ya os lo digo, yo sí que he tenido situaciones alucinantes en las que, siendo profesor con 40 años, me han presentado a un científico importante como la chica de Canfrán. Eso no se lo han hecho a mis colegas masculinos, ¿vale? Ese tipo de paternalismo hacia las mujeres que tienen algunos profesores antiguos, a mí personalmente me dañaba. Moralmente me simplificaba y me bajaba de nivel. Y esas cosas creo que muchas mujeres las hemos visto.
Hablamos de las científicas y también hablamos de las alumnas. ¿Cuáles creéis que son los motivos por los que en la rama de ingeniería, por poner un ejemplo, la proporción de estudiantes mujeres es menor del 30% y en ciencias de la salud este porcentaje se eleva al 70%?
Es un reflejo de la sociedad. La sociedad tradicionalmente ha dirigido a las mujeres hacia tareas, entre comillas, de cuidadoras en el aspecto familiar y demás, y esas tareas probablemente están más cercanas a las ramas biomédicas. Y tradicionalmente también ha dicho que los trabajos de ingeniería eran trabajos muy varoniles y que las mujeres no, quizás no que no estuvieran capacitadas, sino que quedaba muy feo que una mujer se dedicara a mancharse las manos y a trabajar en la mecánica o en cualquier otra cosa. Entonces, lo único lamentable, digamos, de estas cosas es que esta sea una visión que no se corrige con el paso de los años. Ese es el problema, porque si está en el 30% ahora, estaba en el 30% hace unos años, y no sé realmente lo que hay que hacer para poder cambiar esa dirección.
Sí, pero es un poco lo mismo que pasa con que no vayan los chicos a enfermería. Sí. O sea, al final yo entiendo que el colectivo minoritario se hace más minoritario simplemente por percepción social de cómo vas a ir tú a hacer una carrera de chicos. Y que al final esas cosas, por mucho que pensemos a las niñas y a los niños, se les van inculcando indirectamente a lo largo de todas las etapas formativas. O sea, yo sí que creo que por eso la educación es muy importante, no porque sea intrínsecamente mejor que haya un 70% de mujeres o de hombres en una carrera o en otra, sino porque todas las personas puedan elegir los estudios más acordes con sus intereses y sus capacidades. Porque sí que es cierto que probablemente estamos perdiendo capacidad de niñas brillantes y muy valientes, que en campos en los que podrían haber aportado muchas cosas, que por inercias han ido a otros ámbitos que a lo mejor ni siquiera son los que más les gustan. Y eso es lo que creo que sirve en estos días, como el visibilizar a las mujeres en ciencia, para que sí que la sociedad se dé cuenta de que las que estamos, estamos. Y estamos investigando y hacemos lo que nos gusta. Y nos gusta muchísimo nuestro trabajo.
Sí, muchísimo.
Con cualquiera que pudiéramos realmente hablar y contarles a los niños que nuestro día a día nos encanta, probablemente convenceríamos a más de que si les gusta, claro, si no les gusta, que hagan otra cosa. Pero a los que les guste, que no dejen de hacer una carrera nunca por el hecho de que haya pocas mujeres en ella. Precisamente lo que hay que hacer es abrir paso y que las que entren les guste y sean buenas y demuestren lo que valen. Sí, sí.
Pues muchísimas gracias a las dos. Ha sido un placer.
Gracias a ti.
Y nos vemos en el próximo programa.
Ahora en Fase de Pod.